Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de los playoffs de la NFL, el fútbol americano, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Ay, muchas gracias. Obrigado con José. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. De Guaynabo, Puerto Rico, nuestro productor José Valois Vélez. Más tarde, en el minuto 10, estará con nosotros Daquito Valdés. No rima tanto como en el minuto 23, Daquito Valdés, pero sí rima un poquitín. Minuto 10, Daquito Valdés. Vamos a hablar mucho de fútbol y luego vamos a terminar con el baloncesto de la NBA. Pero el tema obligado de la semana, damas y caballeros, un fin de semana repleto de acción, arrancó la primera ronda del fútbol americano, los playoffs de la NFL. Oigan qué dramatismo, se le paran los pelos de punta a Mr. Moa, sí, con esa musiquita del fútbol americano. Muy bien, hubo 6 partidos de playoff, todo comenzó el sábado, y no hubo mucha sorpresa, solamente hubo un equipo dueño de casa que perdió en la primera ronda de los playoffs del fútbol americano de la NFL. Ya tenemos también el panorama de la próxima ronda de fútbol americano, pero vamos a analizar lo que ocurrió este fin de semana. Los Texans en Houston apalearon a los Carmelitas o Browns de Cleveland 45-14. Eso no fue ninguna sorpresa. Los Delfines de Miami cayeron contra los Jefes o Chiefs en Kansas City a 20 grados bajo cero, 26-7. Eso tampoco, dice Danilo, a él no le sorprende. Es más, ni a los fanáticos número uno de los Dolphins de Miami, por ejemplo, Tomás Cardoso, a él no le sorprendió esta derrota de los Delfines de Miami en Kansas City. Luego el domingo, los Cowboys de Dallas, y aquí esto sí me sorprendió, los Vaqueros perdieron en casa contra los Empacadores de Green Bay 48-32. Eso sí fue una sorpresa. Luego, los Leones del Detroit derrotaron por un solo puntico en casa a los Carneros o Rams de Los Ángeles 24-3. Aquí hubo 2 cosas históricas. Primero, es la primera victoria en un partido de playoff de los Leones del Detroit en 32 años. ¿Oyeron bien? 32 años. Y segundo, ganaron por un solo puntico, 24-23. En el fútbol americano es muy, pero muy raro ver un equipo ganar por un solo punto. Pero esto fue exactamente lo que ocurrió. El sábado por la noche, los Leones derrotaron a los Carneros. Luego, el lunes, 2 partidos. Los Buffalo Bills despacharon a los Acereros o Steelers de Pittsburgh 31-17. Ese partido originalmente se iba a jugar el domingo por la mañana, a la 1 de la tarde, hora del este, pero parece que hubo una nevada excepcional en Buffalo que tuvo que posponerse hasta el lunes a las 5 de la tarde. De cualquier manera, pasó lo que todo el mundo más o menos esperó que iba a pasar, esperaba que iba a pasar, y los Buffalo Bills eliminaron a los Steelers de Pittsburgh. Y el último partido que se jugó en la ronda del Wild Card de la NFL, los Bucaneros de Tampa Bay vencieron a las Águilas de Filadelfia 32-9. ¿Qué significa eso? Bueno, ya tenemos los emparejamientos para la segunda ronda de la postemporada. El sábado 20 de enero, a las 4:30 hora de Cuba, los Cuervos de Baltimore, el primer clasificado en la Confederación Americana, recibe a los Texans de Houston. Ese mismo día, a las 8 de la noche, los 49ers de San Francisco, el mejor clasificado en la Confederación Nacional, recibe a los Empacadores o Packers de Green Bay, que fueron los que eliminaron a los Cowboys o Vaqueros de Dallas en la primera ronda de los playoffs. El domingo, los Leones de Detroit reciben en casa a los Tampa Bay Buccaneers a las 3 de la tarde. Y a las 6:30, los Buffalo Bills contra los Jefes de Kansas City. ¿Oyeron bien? Tremendo partido el domingo a las 6:30 en la segunda ronda de la postemporada. Yo les había dicho aquí el viernes que la temperatura en Kansas City iba a estar entre 20 y 30 grados bajo cero si tomamos en cuenta el factor del viento. Bueno, eso fue exactamente lo que ocurrió. Los Delfines de Miami no están acostumbrados a practicar y a jugar bajo esas temperaturas. No estoy diciendo que los Jefes de Kansas City tampoco, ellos tampoco. Es más, este fue, en toda la historia del fútbol americano, este fue el cuarto partido más frío, o que se ha jugado con temperaturas más bajas en toda la historia de la NFL. Estamos hablando más de 60 años, para que ustedes sepan. Así que no es cualquier día que equipos juegan a 20, 30 grados bajo cero. Sí hubo una vez en Green Bay que se jugó a 40 grados bajo cero y otra vez en Chicago, pero de cualquier manera, 24, 25, 30 grados bajo cero, por lo menos para mí, es lo suficientemente frío. Así que, ¿qué les parece si les resumimos otra vez? Porque hubo dos equipos que no jugaron este fin de semana y es porque ellos estaban exentos en la primera ronda. Los Cuervos de Baltimore van a jugar contra los Texans, Houston Texans, el sábado a las 4:30, y los 49ers de San Francisco en el Levi Stadium, allá en la Bahía, contra los Empacadores de Green Bay. Así que mientras hacemos contacto con Daguito Valdés, una vez más, los Delfines de Miami comenzaron la temporada de forma espectacular, pero luego algo pasó al final de la temporada, perdieron los últimos dos partidos y luego perdieron el wild card y terminó la temporada. Yo les digo una cosa, casi todo el mundo aquí en Miami estaba pensando que esta iba a ser una temporada espectacular, que los Dolphins no necesariamente iban a ganar el Super Bowl, pero iban a llegar muy lejos en la postemporada, quizás hasta la segunda o tercera ronda de los playoffs. Y cuando comenzó la temporada, ¿ustedes se acuerdan, Danilo? Los Dolphins comenzaron muy bien, 7-1 estaban los primeros 8 partidos, pero luego algo sucedió y los Dolphins se quedaron sin combustible. Así que muy bien, hasta ahí el fútbol americano. ¿Y qué les parece? Vamos a hacer la transición de fútbol americano a fútbol soccer con Daguito Valdés en el minuto 23. Dame la musiquita del fútbol. ¿Cómo? The name of the game. Damas y caballeros, tenemos en línea desde España a Daguito Valdés, hoy en el minuto 10. Yo sigo diciendo minuto 23 porque yo confío plenamente, Daguito, que algún día vas a entrar otra vez en el minuto 23. ¿Cómo están las cosas en la madre patria?
Todo bien, muchísimas gracias, Pepe, por darme la oportunidad siempre de hablar contigo de fútbol, del deporte más hermoso del mundo. Y contento, feliz y sobre todo mucho fútbol para hablar, mucha polémica, mucho fútbol. partida, Supercopa histórica que ganó el Real Madrid con dos partidazos increíbles. Bueno, pues nada, usted tiene el mando para empezar a hablar.
Bueno, fue un fin de semana espectacular para el Real Madrid. Se cargó a sus dos enemigos o rivales más feroces, en este orden, el Atlético en las semifinales y el Barcelona en la final. No solamente eso, derrotó al Barcelona 4-1, así que ni siquiera uno puede decir que hubo un fallo o que fue el VAR o que fue un partido por penaltis. No, fue una paliza, 4-1, ganó el Real Madrid. Y no solamente eso, pinchó, aunque sea por una jornada, el Girona, solamente pudo empatar en Almería, y eso le da al Real Madrid un poquito de más espacio para respirar en la liga. Pero el jueves tiene otra cita pendiente contra el Atlético en la Copa del Rey. ¿Qué te parece, Daguito?
Bueno, empezamos por el partido este contra el Barcelona. Fue un clásico donde, hacía bastante tiempo que no se veía una superioridad tan grande del Real Madrid sobre el Fútbol Club Barcelona, que a los 10 minutos ya perdía 2-0. Es decir, salieron del vestuario perdiendo 2-0 con doblete de Vinicius. En el minuto 10 Vinicius marcó el segundo gol. Y al Barcelona es que no reaccionó, no supo reaccionar hasta el minuto 33, que Robert Lewandowski metió un auténtico golazo, quizás el mejor gol de esa final o incluso el mejor gol de toda la Supercopa, pero de poco sirvió porque ya en apenas 5 minutos, 6 minutos cantaron penalti de Araújo sobre Vinicius. Vinicius convierte ese penalti y lo pone 3-1, y luego el 4-1 lo pone Rodrigo. A ver, el penal se puede discutir. Hubo agarre, sí, hubo agarre, hubo un toquecito por debajo. El penal, si no se cantaba, no se cantaba. Si se cantaba, se cantaba. Yo realmente, yo creo que fue penal, pero que otras veces no se ha cantado ese tipo de falta de agarrarlo por detrás y tal. Bueno, también, pero ya sabemos que eso lo hemos hablado 10 veces aquí en el programa. Eso queda ya a consideración del árbitro, cuando la interpretación del árbitro. Pero incluso Xavi Hernández Creus, cuando le preguntaron después en la rueda de prensa post partido, dijo que Barcelona no había estado a la altura directamente, que no había sabido competir directamente y que Real Madrid había ganado con todo el merecimiento del mundo. Así que ni siquiera se habló de ese penal. Yo creo que Vinicius pone su candidatura también a estrella del equipo, ¿no? Que se veía eclipsada, yo creo que con la llegada de Jude Bellingham y además con su lesión. Jude Bellingham tomó el mando del equipo, o cogió la estrella, asumió ser la figura del equipo, la estrella del equipo, y realmente lo ha hecho súper bien. Lo que pasa es que Vinicius ha dicho, aquí estoy, y ojo que aquí hay que ver quién es la estrella del equipo, ¿no? Y como bien tú dices, el Girona empató. Eso significa, Pepe, que el Real Madrid ya depende de sí mismo para separarse directamente de Girona. Estaban empatados, estaban en primer lugar, pero estaban empatados a punto. Ahora Girona, ahora mismo, Girona está con 49 unidades, el Madrid tiene 48, así que una victoria del Real Madrid lo pone 51-49, es decir, 2 puntos por encima de Girona con los mismos partidos. El Real Madrid ahora mismo tiene 19 partidos y el Girona 20, por lo que ya el Real Madrid depende, repito, de sí mismo para estar en solitario en el primer puesto. El Girona empieza a sentir la presión de la segunda vuelta, que es cuando ya, digamos, se separan, como dice el dicho, los hombres de los niños, ¿no? Es decir, en la segunda vuelta es cuando el Girona tiene que mantener su ritmo. Y bueno, pues eso pasó, que empataron un partido. Y como también bien dijiste, hay que tener en cuenta que Madrid va a jugar un clásico y dos derbis en apenas 10 días, ¿no? Porque el jueves jugará en la Copa del Rey contra Atlético Madrid en el Civitas Metropolitano. Un partido bien difícil para el Real Madrid. Nada que ver con, estoy seguro que no tiene nada que ver con el de la Copa, no tiene nada que ver con el de la Supercopa, porque este de la Copa del Rey se va a jugar en el Civitas. Y recuerden que el único partido que ha perdido el Real Madrid en la temporada ha sido el Civitas Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Por tanto, va a ser un partido bien difícil, donde incluso se dice que Ancelotti se va a atrever a rotar o a poner algunas figuras jóvenes para darle descanso a algunos futbolistas importantes del equipo. Vamos a ver hasta dónde llega esa rotación y vamos a ver cómo llegan y cómo ese partido puede definir la temporada también, porque es un título en juego. Entonces, pues, vamos. A ver si el jueves podemos tener una mejor visión de lo que fue este partido, que repito, va a ser un partido bien, bien disputado.
Te voy a decir una cosa, Daguito, no es por nada, pero mira, el Real Madrid invicto en la Champions League, 6 partidos, sí. 6 victorias. No solamente invicto, ni siquiera empatado, de 6 partidos, 6 victorias. Primero en la Liga, 2 partidazos en la Supercopa Española. Y ahora le toca contra el Atlético una vez más en la Copa del Rey. Yo no sé si... Yo no vi los 2 partidos enteros en la Supercopa, pero desde que llegó Jude Bellingham, este equipo está irreconocible. No extrañan en lo más mínimo a Karim Benzema. Yo creo que ya no hay nadie en Madrid que se acuerde de él. No extrañan en lo más mínimo a Courtois. Se lesionó y nadie se acuerda de él. ¿Qué es lo que está pasando con el Real Madrid?
Sí, no, es que realmente, digamos, en silencio, ¿no? En silencio significa que no con tanto bombo y platillo como estamos adaptados a ver al Real Madrid, este equipo es el mejor equipo de Europa hoy en día. Es decir, y no creo que no haya nadie que me lo pueda rebatir, quizás con el Bayer Leverkusen, ¿no? Pero es que el Bayer Leverkusen está en la Europa League. La verdad que el Bayer Leverkusen es el único equipo que no ha perdido en todo el fútbol europeo. Tomando las 10 ligas más importantes, el único equipo que no ha perdido en ninguna competición esta temporada es Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que ya hemos hablado de que para mí el equipo revelación de la temporada y no es Girona. Vale, pero yo creo que Real Madrid lo que está tiene una sola derrota, y fue contra Atlético Madrid. El resto ha sido en Champions League, ha sido en Supercopa de España, sí, sí. Ha sido en la Liga Española, que es mejor que la Liga Alemana. Yo, en mi opinión, yo te lo digo, Pepe, no sé si coincidirás conmigo en ese aspecto, yo creo que Real Madrid hoy en día es el mejor equipo de Europa, y que a mí, que me perdone el City de Guardiola, o que me perdone el Liverpool de Jürgen Klopp, o que me perdone el Bayern de Múnich de Thomas Tuchel, me perdone el Inter de Milan, que puede ser el otro que está muy bien esta temporada ahí en la Serie A, pero en mi opinión el Real Madrid está siendo el mejor equipo hasta el momento en la temporada. No sé lo que pase jueves, pero en mi opinión, y todo gracias, como bien tú dices, a Jude Bellingham en buenísima parte, que no, que ha empezado de una manera espectacular. Tuvo una primera mitad de balón de oro. Tuvo una de primera mitad de balón de oro directamente.
Mire, yo te voy a decir una cosa. El Bayer Leverkusen, lo que ha hecho, me le quito el sombrero, no es lo mismo jugar en la Champions League que jugar en la Europa League. La intensidad no es la misma, el calibre de los rivales no es el mismo y la plata no es la misma. Así que puede ser que el Bayer Leverkusen esté jugando muy bien en la Bundesliga y sea una sorpresa, pero que esté invicto en la Europa League, para mí no es nada del otro mundo. Después de todo, el Sevilla ha ganado 7 de esas, ¿ok? Y el Sevilla, cada vez que va a la Champions, lo eliminan en la primera ronda. Así que, y otra cosa, bueno, es verdad que el Manchester City también está invicto en la Champions League, eso sí es verdad. Pero yo creo que vamos a ver, la prueba a fuego va a venir cuando el Real Madrid, si logra sobrevivir los octavos de final de la Champions, le va a tener que tocar o el Manchester City, o alguien grande de Inglaterra, o una vez más, como siempre, en los cuartos de final y en las semifinales. Como dijiste tú hace 8 meses, el lema en España es que el Real Madrid juega los fines de semana en la Liga Española y entre semana en la Liga Inglesa.
En la Premier League.
Sí.
Efectivamente.
Así que ahora, si yo soy Pep Guardiola, yo me tengo que estar rascando la cabeza otra vez, preguntándome cómo es posible que por tercer año consecutivo me pueda tocar el Real Madrid en los cuartos de final o en las semifinales de la Champions League. ¿Cómo es posible? O sea que básicamente le están dando la razón a Florentino Pérez. Siempre son los mismos.
Sí, y yo creo que él tiene la respuesta, ¿no? La respuesta es que, bueno, como bien tú dices, son los mismos favoritos cada año para la Champions. Es decir, si tú me preguntas, mira, Daguito, dime tus favoritos ahora, ya tú puedes grabar este programa, mi voz, y que te lo voy a decir el año que viene, siempre los favoritos son los mismos para ganar la Champions. Es decir, dime Real Madrid, dime Bayern de Múnich y dime Manchester City. Es decir, es que ya sales de ahí esos tres y los demás tienen las mismas posibilidades, ¿entiendes? Porque ya ni siquiera Barcelona es un equipo que uno pueda... antes tú decías, bueno, y el Barcelona también, ¿no? Pero es que ahora hay tres equipos que hacen la contienda todos los años, y luego hay un escapado por ahí, digamos, no sé, el Liverpool, o digamos, no sé, el propio Arsenal, o el, no, puedes ponerme el que tú quieras, pero realmente los tres contendientes año tras año, si quieres decir, es que me puedes preguntar y grabar mi voz, que el año que viene te voy a decir igual, de aquí te quiénes son los favoritos de ganar la Champions, Bayern de Múnich, Manchester City y Real Madrid, el año que viene de aquí Bayern de Múnich, Manchester City y Real Madrid.
Correcto.
¿No hay otro?
Bueno, de vez en cuando le puedes tirar el Liverpool, de vez en cuando le podrías tirar un equipo italiano, pero te digo una cosa.
No, Italia no tiene realmente un equipo hoy que pueda ganar la Champions,
es
realmente.
Es verdad.
El Inter, pero Italia... No creo, la verdad es que no creo.
Entonces, básicamente lo que me estás diciendo es que de ahora en adelante la Champions League va a estar entre tres o cuatro equipos de la Liga Premier y el Real Madrid.
Es eso, y el PSG el día que se ponga los pantalones, como decimos, porque el PSG tiene plantilla para competir la Champions. Sí, es más, es un equipo puesto para competir la Champions, pero le falta eso que le sobra al Real Madrid, ¿no? Esos pedigrí o como quieras llamarle a la hora buena que el PSG no tiene. Entonces,
perdóname, pero si venden a Mbappé, mucho menos que van a ganar la Champions League.
Bueno, el tema de Mbappé realmente también ya aburre ya, pero dicen que se va a quedar. Dicen que hay unos medios que dicen que se va y otros que se quedan. Bueno, pues yo creo que va a terminar quedándose y le estarán pagando. El problema es que Mbappé está en el PSG como si estuviera en Arabia, Pepe. Tienes que darte cuenta de eso. Es decir, el sueldo de Mbappé es el sueldo más grande de Europa y del mundo, quitando Arabia. Es decir, Mbappé gana más que Messi en Estados Unidos.
Ah, sí, claro.
Mbappé gana 75 millones de euros todos los años. Sí, Mbappé está en París, en la Torre Eiffel, ganando casi lo mismo que ganan los de Arabia Saudita. Entonces hay que entenderlo. Eso no se lo puede pagar el Real Madrid nunca en la vida. El Real Madrid lo máximo que le puede pagar son 30 millones de euros. Entonces, sí. Pues hay que ver.
Pero bueno, ¿a qué tú prefieres? ¿Vivir en Madrid o vivir en Arabia Saudita, por el amor de Dios?
No. Eso es una pasión.
Por eso te estaba diciendo. Muy bien, ahora despertamos con otra noticia que no le va a extrañar a mucha gente en Cuba. Esto es lo último que vamos a discutir aquí. Aitana Bonmatí y Leo Messi, premios mejor jugadores de la FIFA 2023. ¿Qué te parece?
Pepe, eso me parece a mí un escándalo directamente, ya te lo digo, ¿verdad? Bueno, lo de Aitana Bonmatí, ¿no? Aitana Bonmatí es la mejor futbolista del mundo, y yo creo que sí. Dejando a un lado lo de Aitana, lo de Messi es un verdadero escándalo, Pepe. Verdadero escándalo sobre todo porque lo primero que hay que saber es que no entraba en este FIFA The Best 2023 el Mundial. No entraba el Mundial. Es decir, básicamente entraba el año 2023, literal. ¿Por qué? Porque la fecha era después de la final del Mundial hasta septiembre de 2023, hasta octubre de 2023. Entonces, era básicamente lo que se hizo en el 2023. ¿Y Messi qué hizo en el 2023, Pepe? Explícame, ganó la League Cup con Miami, ganó la Liga, la cuarta o quinta liga, la quinta o sexta división, la quinta o sexta liga en importancia de Europa. Eso fue lo que ganó Messi con el PSG, la primera división de Alemania, de Francia, disculpa, y la Ligue 1.
Correcto.
¿Y cómo Messi puede ganar el FIFA de vez, no? Con Haaland, sobre todo.
Y es que además se lesionó y estuvo prácticamente fuera durante los últimos dos meses
días,
de la temporada. Se perdió los playoffs
días.
Y todo de la MLS.
35 días. Y entonces, luego ves que Haaland, ganador de la Champions, ganador de la Premier League, ganador de la FA Cup, ganador de la Supercopa de la UEFA, fue bota de oro de Europa, fue líder goleador de la Champions, fue líder goleador con récord de la Premier League, fue mejor jugador de la Premier League. ¿Te sigo? Es decir...
¿Pero con qué cara la FIFA hace esto? Ve acá, no hay nadie en Europa que se queje sobre estas cosas.
Bueno, de hecho, Pepe, quiero decirte un dato... Que es muy importante y que da, hay que reconocérselo a Messi. Yo se lo reconozco a Messi. Es que por primera vez en la historia, yo lo puse en Twitter, un tweet mío que se fue viral completamente, lo retuitearon mucha gente, importante porque yo hice la investigación, es primera vez en la historia que ninguno de los tres finalistas está en la gala de entrega del premio. Nunca, jamás, siempre faltan. el segundo que no quiere estar, el tercero que no está, pero siempre hay uno de los tres finalistas, casi siempre el ganador en la gala de los premios. Es primera vez que ninguno de los tres están. ¿Por qué? Porque estoy seguro que llamaron a Messi.
Así es.
Messi le dijeron, Messi, ganaste el FIFA de Best.
Bueno, Daguito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros hablando fútbol. Ahora pasamos con el baloncesto de la NBA. Bueno, Juan Pendaza dice, ganaron por un pelito, ese pelito fue de Jimmy Butler, Miami en tiempo suplementario derrota a Brooklyn, ¿qué te parece?
Bueno, excelente, yo creo que un regreso triunfal de Jimmy Butler para el equipo del Miami Heat después de tantos partidos fuera de este equipo, como tú dices, por uno, pero aquí lo más importante es ganar, Pepe. Adebayo, tremendo partido, aunque no fue muy efectivo en puntos, pero sí 20 rebotes, y eso significa muchísimo. Y Tyler Hero también otra noche maravillosa, 29 puntos. Entre él y Jimmy Butler lograron 60 puntos entre los dos, así que fue algo efectivo con un equipo que estaban jugando fuera de casa. Pero un equipo de los Brooklyn Nets que no se puede confiar a nadie porque le pueden ganar a cualquier equipo a pesar de que están por debajo de 500. Como te digo, lo bueno acá es que regresó Jimmy Butler. Por otra parte, los Lakers ganaron un partido sumamente importante. Cuando digo esto es porque vienen jugando no muy bien, pero con este equipo que está, yo diría que entre los mejores en la conferencia del oeste, que es los Oklahoma City Thunder, donde Anthony Davis un partidazo, 27 puntos, 15 rebotes. También Reeves fue otro de los importantes con 15 puntos y 7, y por supuesto LeBron James con 25 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. Está a menos de 500 puntos para lograr 40.000 puntos en la NBA. Vamos a ver cuándo lo hace. Posiblemente unos 10 partidos. Los próximos 10 partidos van a ser cruciales para LeBron James de llegar y ser el primer basquetbolista en la NBA con más de 40.000 puntos.
Bueno, tus Celtas ganaron otra vez anoche. ¿Qué te parece el partido?
No, muy interesante. Los Celtas ganaron por 9. Hay que enfatizar que no jugó Jaylen Brown, pero sí muy bien Jason Tatum. No en los puntos, pero en lo que hizo, 6 asistencias, 14 rebotes, 19 puntos. El mejor en puntos fue True Holiday con 22 puntos. Derrick White también marcó 22 puntos para el equipo. Y un Porzingis que no estuvo a la perfección, pero sí bloqueó muy bien y estuvo ahí en el perímetro dentro de la pintura dominando en lo que es los rebotes también.
No, te iba a decir que los pistones del Detroit ganaron, viste qué milagro.
Bueno, 1, 2, 3, 4 aplausos para los pistones del Detroit porque es la cuarta victoria.
Qué malo que es.
Pero mira, definitivamente Adebayo por el Miami Heat y Larry Marketing por el equipo del oeste de los Utah Jazz lograron ser los jugadores de la semana con grandes números. Adebayo 23, 11 rebotes, 6 asistencias. Marketing por el equipo de Utah 24, 11 rebotes y un 48% en tiros de larga distancia.
Muchas gracias a Juan Pendaz por ese resumen de la NBA. Damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos aquí en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Que el presidente del comité oye hasta la novela.
Porque la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 38 años contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los playoffs de la NFL, el fútbol americano, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Ay, muchas gracias. Obrigado con José. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. De Guaynabo, Puerto Rico, nuestro productor José Valois Vélez. Más tarde, en el minuto 10, estará con nosotros Daquito Valdés. No rima tanto como en el minuto 23, Daquito Valdés, pero sí rima un poquitín. Minuto 10, Daquito Valdés. Vamos a hablar mucho de fútbol y luego vamos a terminar con el baloncesto de la NBA. Pero el tema obligado de la semana, damas y caballeros, un fin de semana repleto de acción, arrancó la primera ronda del fútbol americano, los playoffs de la NFL. Oigan qué dramatismo, se le paran los pelos de punta a Mr. Moa, sí, con esa musiquita del fútbol americano. Muy bien, hubo 6 partidos de playoff, todo comenzó el sábado, y no hubo mucha sorpresa, solamente hubo un equipo dueño de casa que perdió en la primera ronda de los playoffs del fútbol americano de la NFL. Tenemos, ya tenemos también el panorama de la próxima ronda de fútbol americano, pero vamos a analizar lo que ocurrió este fin de semana. Los Texans en Houston apalearon a los Carmelitas o Browns de Cleveland 45-14. Eso no fue ninguna sorpresa. Los Delfines de Miami cayeron contra los Jefes o Chiefs en Kansas City a 20 grados bajo cero, 26-7. Eso tampoco, dice Danilo, a él no le sorprende. Es más, ni a los fanáticos número uno de los Dolphins de Miami, por ejemplo, Tomás Cardoso, a él no le sorprendió esta derrota de los Delfines de Miami en Kansas City. Luego el domingo, los Cowboys de Dallas, y aquí esto sí me sorprendió, los Vaqueros perdieron en casa contra los Empacadores de Green Bay 48-32. Eso sí fue una sorpresa. Luego, los Leones del Detroit derrotaron por un solo puntico en casa a los Carneros o Rams de Los Ángeles 24-3. Aquí hubo dos cosas históricas. Primero, es la primera victoria en un partido de playoff de los Leones del Detroit en 32 años. ¿Oyeron bien? 32 años. Y segundo, ganaron por un solo puntico, 24-23. En el fútbol americano es muy, pero muy raro ver un equipo ganar por un solo punto. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió. El sábado por la noche, los Leones derrotaron a los Carneros. Luego, el lunes, dos partidos. Los Buffalo Bills despacharon a los Acereros o Steelers de Pittsburgh 31-17. Ese partido originalmente se iba a jugar el domingo por la mañana, a la una de la tarde, hora del este, pero parece que hubo una nevada excepcional en Buffalo que tuvo que posponerse hasta el lunes a las 5 de la tarde. De cualquier manera, pasó lo que todo el mundo más o menos esperaba que iba a pasar, y los Buffalo Bills eliminaron a los Steelers de Pittsburgh. Y el último partido que se jugó en la ronda del Wild Card de la NFL, los Bucaneros de Tampa Bay vencieron a las Águilas de Filadelfia 32-9. ¿Qué significa eso? Bueno, ya tenemos los emparejamientos para la segunda ronda de la postemporada. El sábado 20 de enero, a las 4:30 hora de Cuba, los Cuervos de Baltimore, el primer clasificado en la Confederación Americana, recibe a los Texans de Houston. Ese mismo día, a las 8 de la noche, los 49ers de San Francisco, el mejor clasificado en la Confederación Nacional, recibe a los Empacadores o Packers de Green Bay, que fueron los que eliminaron a los Cowboys o Vaqueros de Dallas en la primera ronda de los playoffs. El domingo, los Leones de Detroit reciben en casa a los Tampa Bay Buccaneers a las 3 de la tarde. Y a las 6:30, los Buffalo Bills contra los Jefes de Kansas City. ¿Oyeron bien? Tremendo partido el domingo a las 6:30 en la segunda ronda de la postemporada. Yo les había dicho aquí el viernes que la temperatura en Kansas City iba a estar entre 20 y 30 grados bajo cero si tomamos en cuenta el factor del viento. Bueno, eso fue exactamente lo que ocurrió. Los Delfines de Miami no están acostumbrados a practicar y a jugar bajo esas temperaturas. No estoy diciendo que los Jefes de Kansas City tampoco, ellos tampoco. Es más, este fue, en toda la historia del fútbol americano, este fue el cuarto partido más frío o que se ha jugado con temperaturas más bajas en toda la historia de la NFL. Estamos hablando más de 60 años, para que ustedes sepan. Así que no es cualquier día que equipos juegan a 20, 30 grados bajo cero. Sí hubo una vez en Green Bay que se jugó a 40 grados bajo cero y otra vez en Chicago, pero de cualquier manera, 24, 25, 30 grados bajo cero, por lo menos para mí, es lo suficientemente frío. Así que, ¿qué les parece si les resumimos otra vez? Porque hubo dos equipos que no jugaron este fin de semana y es porque ellos estaban exentos en la primera ronda. Los Cuervos de Baltimore van a jugar contra los Texans, Houston Texans, el sábado a las 4:30, y los 49ers de San Francisco en el Levi Stadium, allá en la Bahía, contra los Empacadores de Green Bay. Así que mientras hacemos contacto con Daguito Valdés, una vez más, los Delfines de Miami comenzaron la temporada de forma espectacular, pero luego algo pasó al final de la temporada, perdieron los últimos dos partidos y luego perdieron el wild card y terminó la temporada. Yo les digo una cosa, casi todo el mundo aquí en Miami estaba pensando que esta iba a ser una temporada espectacular, que los Dolphins no necesariamente iban a ganar el Super Bowl, pero iban a llegar muy lejos en la postemporada, quizás hasta la segunda o tercera ronda de los playoffs. Y cuando comenzó la temporada, ¿ustedes se acuerdan, Danilo? Los Dolphins comenzaron muy bien, 7-1 estaban los primeros 8 partidos, pero luego algo sucedió y los Dolphins se quedaron sin combustible. Así que muy bien, hasta ahí el fútbol americano. ¿Y qué les parece? Vamos a hacer la transición de fútbol americano a fútbol soccer con Daguito Valdés en el minuto 23. Dame la musiquita del fútbol.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, Damas y caballeros, tenemos en línea desde España a Daguito Valdés, hoy en el minuto 10. Yo sigo diciendo minuto 23 porque yo confío plenamente, Daguito, que algún día vas a entrar otra vez en el minuto 23. ¿Cómo están las cosas en la madre patria?
Todo bien, muchísimas gracias, Pepe, por darme la oportunidad siempre de hablar contigo de fútbol, del deporte más hermoso del mundo. Y contento, feliz y sobre todo mucho fútbol para hablar, mucha polémica, mucho fútbol, partida, Supercopa histórica que ganó el Real Madrid con dos partidazos increíbles. Bueno, pues nada, usted tiene el mando para empezar a hablar.
Bueno, fue un fin de semana espectacular para el Real Madrid. Se cargó a sus dos enemigos o rivales más feroces, en este orden, el Atlético en las semifinales y el Barcelona en la final. No solamente eso, derrotó al Barcelona 4-1, así que ni siquiera uno puede decir que hubo un fallo o que fue el VAR o que fue un partido por penaltis. No, fue una paliza, 4-1, ganó el Real Madrid. Y no solamente eso, pinchó, aunque sea por una jornada, el Girona, solamente pudo empatar en Almería, y eso le da al Real Madrid un poquito de más espacio para respirar en la liga. Pero el jueves tiene otra cita pendiente contra el Atlético en la Copa del Rey. ¿Qué te parece, Daguito?
Bueno, empezamos por el partido este contra el Barcelona. Fue un clásico donde, hacía bastante tiempo que no se veía una superioridad tan grande del Real Madrid sobre el Fútbol Club Barcelona, que a los 10 minutos ya perdía 2-0. Es decir, salieron del vestuario perdiendo 2-0 con doblete de Vinicius. En el minuto 10 Vinicius marcó el segundo gol. Y al Barcelona es que no reaccionó, no supo reaccionar. Hasta el minuto 33 que Robert Lewandowski metió un auténtico golazo, quizás el mejor gol de esa final, o incluso el mejor gol de toda la Supercopa, pero de poco sirvió porque ya en apenas 5 minutos, 6 minutos, cantaron penalti de Araújo sobre Vinicius. Vinicius convierte ese penalti y lo pone 3-1, y luego el 4-1 lo pone Rodrigo. A ver, el penal se puede discutir. Hubo agarre, sí, hubo agarre, hubo un toquecito por debajo. El penal, si no se cantaba, no se cantaba. Si se cantaba, se cantaba. Yo realmente, yo creo que fue penal, pero que otras veces no se ha cantado ese tipo a falta de agarrarlo por detrás y tal. Bueno, también, pero ya sabemos que eso lo hemos hablado 1000 veces aquí en el programa. Eso queda ya a consideración del árbitro, cuando la interpretación del árbitro. Pero incluso Xavi Hernández Creus, cuando le preguntaron después en la rueda de prensa post partido, dijo que Barcelona no había estado a la altura directamente, que no había sabido competir directamente y que Real Madrid había ganado con todo el merecimiento del mundo. Así que ni siquiera se habló de ese penal. Yo creo que Vinicius pone su candidatura también a estrella del equipo, ¿no? Que se veía eclipsada, yo creo que con la llegada de Jude Bellingham y además con su lesión. Jude Bellingham tomó el mando del equipo, o cogió la estrella, asumió ser la figura del equipo, la estrella del equipo, y realmente lo ha hecho súper bien. Lo que pasa es que Vinicius ha dicho, aquí estoy, y ojo que aquí hay que ver quién es la estrella del equipo, ¿no? Y como bien tú dices, el Girona empató. Eso significa, Pepe, que el Real Madrid ya depende de sí mismo para separarse directamente de Girona. Estaban empatados, estaban en primer lugar, pero estaban empatados a punto. Ahora Girona, ahora mismo, Girona está con 49 unidades, el Madrid tiene 48, así que una victoria del Real Madrid lo pone 51-49, y 2 puntos por encima de Girona con los mismos partidos. El Real Madrid ahora mismo tiene 19 partidos y el Girona 20, por lo que ya el Real Madrid depende, repito, de sí mismo para estar en solitario en el primer puesto. El Girona empieza a sentir la presión de la segunda vuelta, que es cuando ya, digamos, se separan, como dice el dicho, los hombres de los niños, ¿no? Es decir, en la segunda vuelta es cuando el Girona tiene que mantener su ritmo. Y bueno, pues eso pasó, que empataron un partido. Y como también bien dijiste, hay que tener en cuenta que Madrid va a jugar un clásico y dos derbis en apenas 10 días, ¿no? Porque el jueves jugará en la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid en el Civitas Metropolitano. Un partido bien difícil para el Real Madrid, nada que ver con, estoy seguro que no tiene nada que ver con el de la Copa, no tiene nada que ver con el de la Supercopa, porque este de la Copa del Rey se va a jugar en el Civitas. Y recuerden que el único partido que ha perdido el Real Madrid en la temporada ha sido en el Civitas Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Por tanto, va a ser un partido bien difícil, donde incluso se dice que Ancelotti se va a atrever a rotar o a poner algunas figuras jóvenes para darle descanso a algunos futbolistas importantes del equipo. Vamos a ver hasta dónde llega esa rotación y vamos a ver cómo llegan y cómo ese partido puede definir la temporada también, porque es un título en juego. Entonces, pues, vamos a esperar a ver si el jueves podemos tener una mejor visión de lo que fue este partido, que, repito, va a ser un partido bien, bien disputado.
Te voy a decir una cosa, Daguito, no es por nada, pero mira, el Real Madrid invicto en la Champions League, 6 partidos, sí, 6 victorias. No solamente invicto, ni siquiera empatado. De 6 partidos, 6 victorias. Primero en la Liga. 2 partidazos en la Supercopa Española. Y ahora le toca contra el Atlético una vez más en la Copa del Rey. Yo no sé si... Yo no vi los 2 partidos enteros en la Supercopa, pero desde que llegó Jude Bellingham, este equipo está irreconocible. No extrañan en lo más mínimo a Karim Benzema. Yo creo que ya no hay nadie en Madrid que se acuerde de él. No extrañan en lo más mínimo a Courtois. Se lesionó y nadie se acuerda de él. ¿Qué es lo que está pasando con el Real Madrid?
Sí, no, es que realmente, digamos, en silencio, ¿no? En silencio significa que no con tanto bombo y platillo como estamos adaptados a ver al Real Madrid. Este equipo es el mejor equipo de Europa hoy en día, es decir, y no creo que no haya nadie que me lo pueda rebatir, quizás con el Bayer Leverkusen, ¿no? Pero es que el Bayer Leverkusen está en la Europa League. La verdad que el Bayer Leverkusen es el único equipo que no ha perdido en todo el fútbol europeo, tomando las 10 ligas más importantes, el único equipo que no ha perdido en ninguna competición esta temporada es el Leverkusen de Xabi Alonso, que ya hemos hablado de que para mí el equipo revelación de la temporada y no es Girona, vale, pero yo creo que Real Madrid lo que está tiene una sola derrota y fue contra Atlético Madrid, el resto ha sido en Champions League, ha sido en Supercopa de España, sí, sí, ha sido en la Liga Española, que es mejor que la Liga Alemana. Yo, en mi opinión, yo te lo digo, Pepe, no sé si coincidirás conmigo en ese aspecto, yo creo que Real Madrid hoy en día es el mejor equipo de Europa, y que a mí, que me perdone el City de Guardiola, o que me perdone el Liverpool de Jürgen Klopp, o que me perdone el Bayern de Múnich de Thomas Tuchel, me perdone el Inter de Milan, que puede ser el otro que está muy bien esta temporada ahí en la Serie A, pero en mi opinión el Real Madrid está siendo el equipo, el mejor equipo hasta el momento en la temporada. No sé lo que pase jueves, pero en mi opinión, y todo gracias, como bien tú dices, a Jude Bellingham en buenísima parte, que no, que ha empezado de una manera espectacular. Tuvo una primera mitad de balón de oro. Tú de primera mitad es de balón de oro directamente.
Mire, yo te voy a decir una cosa. El Bayer Leverkusen, lo que ha hecho, me le quito el sombrero, pero no es lo mismo jugar en la Champions League que jugar en la Europa League. La intensidad no es la misma, el calibre de los rivales no es el mismo y la plata no es la misma. Así que puede ser que el Bayer Leverkusen esté jugando muy bien en la Bundesliga y sea una sorpresa, pero que esté invicto en la Europa League, para mí no es nada del otro mundo. Después de todo, el Sevilla ha ganado 7 de esas, ¿ok? Y el Sevilla, cada vez que va a la Champions, lo eliminan en la primera ronda. Así que, y otra cosa, bueno, es verdad que el Manchester City también está invicto en la Champions League, eso sí es verdad. Pero yo creo que vamos a ver, la prueba a fuego va a venir cuando el Real Madrid, si logra sobrevivir los octavos de final de la Champions, le va a tener que tocar o el Manchester City o alguien grande de Inglaterra, o una vez más, como siempre, en los cuartos de final y en las semifinales. Como dijiste tú hace 8 meses, el lema en España es que el Real Madrid juega los fines de semana en la Liga Española y entre semana en la Liga Inglesa.
En la Premier League.
Sí.
Efectivamente.
Así que ahora, si yo soy Pep Guardiola, yo me tengo que estar rascando la cabeza otra vez, preguntándome cómo es posible que por tercer año consecutivo me pueda tocar el Real Madrid en los cuartos de final o en las semifinales de la Champions League. ¿Cómo es posible? O sea que básicamente le están dando la razón a Florentino Pérez. Siempre son los mismos.
Sí, Y yo creo que él tiene la respuesta, ¿no? La respuesta es que, bueno, la, como bien tú dices, son los mismos favoritos cada año para ganar la Champions. Es decir, si tú me preguntas, mira, Daguito, dime tus favoritos ahora, ya tú puedes grabar este programa, mi voz, y que te lo voy a decir el año que viene, y el año que viene, y el año que viene, siempre los favoritos son los mismos para ganar la Champions. Es decir, dime Real Madrid, dime Bayern de Múnich, y dime Manchester City. Es decir, es que ya sales de ahí esos tres y los demás tienen las mismas posibilidades, ¿entiendes? Porque ya ni siquiera Barcelona es un equipo que uno pueda... Antes tú decías, bueno, y el Barcelona también, ¿no? Pero es que ahora hay tres equipos que hacen la contienda todos los años. Y luego hay un escapado por ahí, digamos, no sé, el Liverpool, o digamos, no sé, el propio Arsenal, o el... No, puedes ponerme el que tú quieras, pero realmente los tres contendientes año tras año, si quieres decir, es que me puedes preguntar y grabar mi voz, que el año que viene te voy a decir igual, de aquí te quiénes son los favoritos de ganar la Champions, Bayern de Múnich, Manchester City y Real Madrid, el año que viene de aquí, Bayern de Múnich, Manchester City y Real Madrid.
Correcto.
¿No hay otro?
Bueno, decir, de vez en cuando le puedes tirar el Liverpool, de vez en cuando le podrías tirar un equipo italiano, pero te digo una cosa.
No, Italia no tiene realmente un equipo hoy que pueda ganar la Champions,
es verdad.
El Inter, pero Italia... No creo, la verdad es que no creo.
Entonces, básicamente lo que me estás diciendo es que de ahora en adelante la Champions League va a estar entre tres o cuatro equipos de la Liga Premier y el Real Madrid.
Es eso, y el PSG el día que se ponga los pantalones, como decimos, porque el PSG tiene plantilla para competir la Champions. Sí, es más, es un equipo puesto para competir la Champions, pero le falta eso que le falta, que le sobra a Real Madrid, ¿no? Esos pedigrí o como quieras llamarle a la hora buena que el PSG no tiene. Entonces,
perdóname, pero si venden a Mbappé, mucho menos que van a ganar la Champions League.
Bueno, el tema de Mbappé realmente también ya aburre ya, pero dicen que se va a quedar. Dicen que hay unos medios que dicen que se va y otros que se quedan. Bueno, pues yo creo que va a terminar quedándose y le estarán pagando ahí. El problema es que Mbappé está en el PSG como si estuviera en Arabia, Pepe. Tienes que darte cuenta de eso. Es decir, el sueldo de Mbappé es el sueldo más grande de Europa y del mundo, quitando Arabia. Es decir, Mbappé gana más que Messi en Estados Unidos.
Ah, sí, claro.
Mbappé gana 75 millones de euros todos los años. Sí, Mbappé está en París, en la Torre Eiffel, ganando casi lo mismo que ganan los de Arabia Saudita. Entonces hay que entenderlo. Eso no se lo puede pagar el Real Madrid nunca en la vida. El Real Madrid lo máximo que le puede pagar son 30 millones de euros. Entonces, sí. Pues hay que ver.
Pero bueno, ¿a qué tú prefieres? ¿Vivir en Madrid o vivir en Arabia Saudita, por el amor de Dios?
No. Yo dejo una pasión.
Por eso te estaba diciendo. Muy bien, ahora despertamos con otra noticia que no le va a extrañar a mucha gente en Cuba. Esto es lo último que vamos a discutir aquí. Aitana Bonmatí y Leo Messi, premios mejor jugadores de la FIFA 2023. ¿Qué te parece?
Pepe, eso me parece a mí un escándalo directamente, ya te lo digo, ¿verdad? Bueno, lo de Aitana Bonmatí, ¿no? Aitana Bonmatí es la mejor futbolista del mundo, y yo creo que sí. Dejando a un lado lo de Aitana, lo de Messi es un verdadero escándalo, Pepe. Verdadero escándalo, sobre todo porque lo primero que hay que saber es que no entraba en este FIFA The Best 2023 el Mundial. No entraba el Mundial. Es decir, básicamente entraba el año 2023, literal. ¿Por qué? Porque la fecha era después de la final del Mundial hasta septiembre de 2023, hasta octubre de 2023. Entonces, era básicamente lo que se hizo en el 2023. ¿Y Messi qué hizo en el 2023, Pepe? Explícame, ganó la League Cup con Miami, ganó la Liga, la cuarta o quinta liga, la quinta o sexta división, la quinta o sexta liga en importancia de Europa. Eso fue lo que ganó Messi con el PSG, la primera división de Alemania, de Francia, disculpa, y la Ligue 1.
Correcto.
¿Y cómo Messi puede ganar el FIFA de vez, no? Con Haaland, sobre todo, ¿no?
Y es que además se lesionó y estuvo prácticamente fuera durante los últimos dos meses
días,
de la temporada. Se perdió los playoffs
días.
Y todo de la MLS.
35 días. Y pues luego ves que Haaland, ganador de la Champions, ganador de la Premier League, ganador de la FA Cup, ganador de la Supercopa de la UEFA, fue bota de oro de Europa, fue líder goleador de la Champions, fue líder goleador con récord de la Premier League, fue mejor jugador de la Premier League. Te sigo. Es decir...
Pero ¿con qué cara la FIFA hace esto? Ven acá, no hay nadie en Europa que se queje sobre estas cosas.
Bueno, de hecho, Pepe, quiero decirte un dato que es muy importante y que da, hay que reconocérselo a Messi. Yo se lo reconozco, Messi. Es que por primera vez en la historia, yo lo puse en Twitter, un tweet mío que se fue viral completamente, lo retuitearon mucha gente, importante porque yo hice la investigación, es primera vez en la historia que ninguno de los tres finalistas está en la gala de entrega del premio. Nunca, jamás, siempre faltan. El segundo que sé que no quiere estar, el tercero que no está, pero siempre hay uno de los tres finalistas, casi siempre el ganador en la gala de los premios. Es primera vez que ninguno de los tres están. ¿Por qué? Porque estoy seguro que llamaron a Messi.
Así es.
Messi le dijeron, Messi, ganaste el FIFA de Best.
Bueno, Daguito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros hablando fútbol. Ahora pasamos con el baloncesto de la NBA. Bueno, Juan Pendace dice, ganaron por un pelito, ese pelito fue de Jimmy Butler, Miami en tiempo suplementario derrota a Brooklyn, ¿qué te parece?
Bueno, excelente, yo creo que un regreso triunfal de Jimmy Butler para el equipo del Miami Heat después de tantos partidos fuera de este equipo, como tú dices, por uno, pero aquí lo más importante es ganar, Pepe. Adebayo, tremendo partido, aunque no fue muy efectivo en puntos, pero sí 20 rebotes, y eso significa muchísimo. Y Tyler Hero también otra noche maravillosa, 29 puntos. Entre él y Jimmy Butler lograron 60 puntos entre los dos, así que fue algo efectivo con un equipo que estaban jugando fuera de casa. Pero un equipo de los Brooklyn Nets que no se puede confiar a nadie porque le pueden ganar a cualquier equipo a pesar de que están por debajo de 500. Como te digo, lo bueno acá es que regresó Jimmy Butler. Por otra parte, los Lakers ganaron un partido sumamente importante. Cuando digo esto es porque vienen jugando no muy bien, pero con este equipo que está, yo diría que entre los mejores en la conferencia del oeste, que es los Oklahoma City Thunder, donde Anthony Davis un partidazo, 27 puntos, 15 rebotes. También Reeves fue otro de los importantes con 15 puntos y 7. Y por supuesto LeBron James con 25 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. Está a menos de 500 puntos para lograr 40.000 puntos en la NBA. Vamos a ver cuándo lo hace. Posiblemente unos 10 partidos. Los próximos 10 partidos van a ser cruciales para LeBron James de llegar y ser el primer basquetbolista en la NBA con más de 40.000 puntos.
Bueno, tus Celtas ganaron otra vez anoche. ¿Qué te parece el partido?
No, muy interesante. Los Celtas ganaron por 9. Hay que enfatizar que no jugó Jaylen Brown, pero sí muy bien Jason Tatum. No en los puntos, pero en lo que hizo, 6 asistencias, 14 rebotes, 19 puntos. El mejor en puntos fue True Holiday con 22 puntos. Derrick White también marcó 22 puntos para el equipo. Y un Porzingis que no estuvo a la perfección, pero sí bloqueó muy bien y estuvo ahí en el perímetro dentro de la pintura dominando en lo que es los rebotes también.
No, te iba a decir que los pistones del Detroit ganaron, viste qué milagro.
Bueno, 1, 2, 3, 4 aplausos para los pistones del Detroit porque es la cuarta victoria.
Qué malo que es.
Pero mira, definitivamente Adebayo por el Miami Heat y Larry Marketing por el equipo del oeste de los Utah Jazz lograron ser los jugadores de la semana con grandes números. Adebayo 23, 11 rebotes, 6 asistencias. Marketing por el equipo de Utah 24, 11 rebotes y un 48% en tiros de larga distancia.
Muchas gracias a Juan Pendaz por ese resumen de la NBA. Damas y caballeros, en nombre de todos los que elaboramos aquí en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.